Muy buenas tardes, es miércoles y como todos los miércoles, es miércoles de Cofrades en Cope. No queda nada para que llegue Semana Santa, ya los azahares han brotado, los palcos se están montando, los pasos, las vírgenes se están vistiendo en sus pasos de palio y estamos en un lugar muy especial para contaros eso. Y este año vamos a tener una gran novedad que va a ser tener un nuevo titular en la calle de la Hermandad de la Redención, el Cristo de la Preciosa Sangre. ¡Empezamos!
Trenzaron una corona de espinas. Los soldados del procurador, llevando entonces a Jesús dentro del pretorio, reunieron a toda la compañía alrededor de él, y lo desnudaron y lo cubrieron con un manto de púrpura. Y trenzaron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza, y pusieron una caña en su diestra.
Y arrodillándose ante él, se burlaron diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!», y escupieron en él, tomaron la caña y lo golpeaban en la cabeza.
Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para crucificarlo.
La preciosa sangre de Cristo, la humildad del condenado a muerte, la paciencia del que sabe su final, quien lo espera y no desespera. ¿En qué momento tuvo Jesucristo este momento de soledad y diálogo con el Padre? Los orígenes de la representación de humildad y paciencia hemos de buscarlo en el Teatro de los Misterios y en el arte germánico de finales del siglo XIV, extendida por los países bálticos, escandinavos y eslavos, llegando incluso hasta América y a las latitudes más bajas del continente europeo. Los grabados de Alberto Durero, creó para la pequeña y gran pasión de 1511, aparece el Cristo pensioroso, con los estigmas en manos y pies. Jesús, desnudo y sentado sobre una roca, apesadumbrado y esperando la terminación de los preparativos de la crucifixión, la melancolía saturnina y la tristeza de Cristo en los momentos previos a la crucifixión como resumen de toda la pasión. En ese mismo momento, Cristo aparece como el oro más puro que pueda existir, como mediador universal. La iconografía nórdica incluía ya la cruz extendida en el suelo del Calvario, la túnica y los dos sayones abriendo el hoyo de la cruz. Un camino al Gólgota con la cruz a cuesta, transcurriendo por las calles de la amargura, lleno de caídas, golpes, burlas y vejaciones, cuya sangre derramada sirvió para la redención del género humano recogido en el complejo cáliz del lagar místico en la Eucaristía.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrades.
Bueno, pues así empezamos este penúltimo programa de esta Semana Santa, que de esta cuaresma que nos lleva hasta la Semana Santa, y empezamos, vamos como una moto, vamos montando un Fórmula 1. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No sabes lo que me alegro de que hayamos comenzado el programa del día de hoy así, ¿eh? No te lo puedes pero ni imaginar.
Te ha gustado, ¿eh?
Hombre, por favor.
Espectacular. Y también tenemos ya por ahí a nuestros compañeros que están, como siempre, repartidos por toda Huelva. Alejandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a los oyentes de COPE. Me he montado en un Fórmula 1 para venir a este sitio tan especial en el que me encuentro en el día de hoy, entre un palio y un paso de misterio, porque hemos puesto ya el DRS de cara a la Semana Santa.
Estamos hoy Fórmula 1 total, ¿eh? Y también está por aquí Dani Tur, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a todos los compañeros. Un miércoles más, hacía ya tiempo que no nos veíamos, ¿no?
Te echábamos de menos, ¿eh?
Bueno, es que no tengo perdón, ¿eh? No tengo perdón.
Bueno, vas a estar en Semana Santa, que eso es lo que todo
sí,
el mundo
sí.
espera.
Con muchas ganas de que llegue ya estos días tan importantes.
Bueno, cuéntale a la gente dónde estamos, porque tú estás aquí al ladito mío, porque cuéntale dónde estamos.
Bueno, pues nos hemos venido a uno de los sitios donde más aroma cofrade se respira de toda Huelva. Un lugar donde tantas hermandades hay, como es la parroquia mayor de San Pedro.
Pues sí, pues desde aquí estamos haciendo el programa a los pies del Cristo del Descendimiento y de la Virgen de la Resignación en sus dolores. Enfrente está el Señor de la Entrada Triunfal en Jerusalén, la Virgen de los Ángeles en su palio, la Virgen del Refugio también, que se ha subido al palio. Solo falta el Señor de Pasión y el Cristo del Descendimiento por subir, y ya San Pedro está preparadísima para los días que nos esperan. Por ahí también tenemos a Lucía Barroso, buenas tardes.
Otra vez.
Yo lo tengo mal apuntado en algún sitio que se me ha quedado. Buenas tardes. ¿Dónde está Lucía Cárdenas?
Muy buenas tardes. Pues mira, ahora mismo estoy en los almacenes de la Casa Hermandad de Jesús de la Asociación Parroquial de Jesús de la Bendición, que ya veremos qué nos tienen que contar hoy.
Pues seguro que muchas cosas. Y nosotros tenemos que contarle muchísimas cosas, así que vamos a empezar con los titulares. Porque quedan solo 11 días para que sea Domingo de Ramos.
Efectivamente, Iván, 11 días para que sea Domingo de Ramos, 9 para que sea Viernes de Dolores. ¡Qué nervios! Esto ya está aquí y hoy ya han comenzado las labores de montaje de los palcos. Los pasos ya están montados, las túnicas planchadas. En definitiva, los nervios ya son incontrolables. Todo llega. Penúltimo programa de cofrades en COPE antes de Semana Santa.
Nuevo recorrido para la carrera oficial en 2025.
El Pleno de Hermanos Mayores del Consejo de Hermandades y Cofradías aprobó este pasado lunes la modificación parcial del recorrido de la carrera oficial. Se abandonará el tramo de la calle Concepción para retomar el tramo de Méndez Núñez hasta la Plaza de las Monjas. Dicho cambio se aplicará a partir de 2025 e implicará una reubicación de los palcos y sillas.
Las Tres Caídas estrenará candelabros y toca el próximo Lunes Santo.
La semana pasada se presentaron los nuevos candelabros del paso de palio de María Santísima del Amor, obra de orfebrería Triana, primera piedra del nuevo proyecto integral del palio. También se presentará el viernes la nueva toca de sobremanto realizada por Manuel Solano, ambos proyectos diseñados por Juan Robles.
El domingo, COPE ofrece en directo el pregón de la Semana Santa de Huelva.
Este próximo domingo 17 de marzo, David Martín Bernal pronunciará el pregón de la Semana Santa de Huelva 2024 desde las tablas del Gran Teatro a las 12 del mediodía. COPE Huelva estará en directo para llevar los momentos previos y las palabras del pregonero para anunciar la nueva Semana Santa.
Desbloqueada la situación entre el Ayuntamiento y la Policía Local.
El conflicto abierto desde hace meses entre el consistorio y la Policía Local, centrado en temas de dificultades organizativas y de la falta de material, está en vía de solución, en palabras de la alcaldesa, aunque hay mucho que seguir trabajando porque quedan muchos problemas por solucionar.
La Hermandad de la Fe presenta novedades en su paso de misterio.
En el día de ayer amaneció armado el paso de misterio del Cristo de la Fe en Santa María, Madre de la Iglesia, con dos novedades. Por un lado, los nuevos respiraderos de Alexis Sánchez, al que aún le falta la talla del moldurón y las maniguetas. Estos respiraderos se completarán con partes bordadas.
Vía crucis extraordinario del Señor de la Sentencia.
Este sábado, a partir de las 8:30 de la tarde, la Hermandad de la Salud realizará un viacrucis extraordinario por las calles de Pérez Cubillas. El acto será presidido por la Sagrada Imagen de nuestro Padre Jesús de la Sentencia. El acompañamiento musical correrá a cargo del trío de Capilla Sinaí.
Pues todo esto y mucho más lo que os vamos a contar hoy hasta las 7 de la tarde, pero vamos a hacer un recuerdo de lo que fue aquella Semana Santa de 2023 que tenemos por ahí preparado, esta semana os preguntábamos qué queríais escuchar y os tenemos preparado uno de esos sonidos de cómo vivimos la Semana Santa de 2023.
Vivas aquí en Placeta. Y la marcha que sigue sonando. Semana Santa habría que ponerle este momento. Se marcha la Virgen de la Victoria por la calle Plus Ultra. está gustando la cuadrilla de costaleros, como es lógico. ¡Qué elegancia! ¡Qué elegante!
Pues así es como entraba la Virgen de la Victoria en la placeta, en carrera oficial, el año pasado. Y estamos deseando volver a estar allí para volver a contarle cómo entra la Virgen de la Victoria coronada en la carrera oficial. Y os lo vamos a contar aquí en COPE, como no podía ser de otra manera. Pero nos vamos a dar un salto desde la placeta, desde San Pedro, donde estamos, para irnos hasta la iglesia de Santa Teresa de Jesús, porque allí está Alejandro Martínez, que tiene cosas que contarnos.
Efectivamente, Iván, porque me encuentro justo al lado del Santísimo Cristo del Perdón y de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Perdón. No sé si aquellos que nos están siguiendo por Facebook pueden ver imágenes ahora mismo, pero estoy delante del palio de María Santísima de los Dolores y justo al lado del Santísimo Cristo del Perdón, porque se encuentra en devoto besapiés. Estoy aquí con la Hermandad del Perdón, con José Félix, que es hermano mayor de la Hermandad del Perdón, y también con Guille. Os pido que os acerquéis un poquito más para que se os vea también por la cámara. José Félix, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bienvenido a vuestra casa.
Día muy especial.
Día muy especial porque estamos muy, muy al ladito de él, lo tenemos muy cerca. Sabes que durante el año está ahí arriba, muy alto, y era la única, el único día que los hermanos y los devotos pues tienen esa gracia de estar cerquita de él. Y bueno, como ves, es impresionante.
Un devoto besapiés que va a finalizar de la mejor forma posible, con un rezo por las calles de la Orden.
Sí, es lo normal, lo habitual nuestro de nuestra hermandad desde siempre, desde que la mundo se fundó prácticamente. Una vez que termina el besapiés, hacemos la misa del día que toca y después hacemos el Vía Crucis. Dependiendo del año, pues vamos por arriba o vamos por abajo, depende, ¿sabes? La Orden es muy alta, muy grande, perdón, y vamos por arriba por la Orden alta o por la Orden baja. Este año, el 40 aniversario, pues vamos a acercarnos a la cinta y a las oblatas, que era donde hacíamos nosotros nuestras primeras estaciones de penitencia, allá por los años 84.
Y la parroquia de Santa Teresa de Jesús, que ya espera con ganas de que llegue ese lunes santo tan ansiado y tan anhelado, vemos el palio que es espectacular y el paso de misterio.
Sí, ya le digo, hoy después del Vía Crucis, como tú bien dices, hacemos la subida solemne del Señor a su paso. Y como no, pues claro, ella está ya esperando a su hijo también su paso, en su joyero. No está todavía vestida de reina, la vestiremos la semana que viene, pero bueno, la subimos ya a su paso para que ella también esté en su trono y viendo cómo sube su hijo al trono de él.
¿Qué va a estrenar la Hermandad del Perdón para este lunes santo?
Pues mira, una de las cosas importantes que va a estrenar la Hermandad es el guión corporativo de la Hermandad, que lo presentamos en sociedad el primer día de quinario. Lo presentamos a los hermanos primero en el Cabildo General y después lo bendijimos y lo presentamos a los demás hermanos y asistentes de la misa el primer día de quinario. También tenemos el juego de ciriales de la Cruz Parroquial, que lo ha abonado el Grupo Joven, y después tenemos dos calles de la Candelería, de la calle segunda, empezando por abajo a la segunda, que es la sexta, y la cuarta, empezando abajo, que es la cuarta también, es la cuarta del medio. Y bueno, como sabéis todos, pues estamos inmersos también en el proyecto de Techo Palio, que será para el año que viene, que se está trabajando en él. Y como adelantamos también, pues para Magna, si Dios quiere, sacaremos los candelabros de cola. O sea que yo creo que bastante bien, ¿no?
Entonces el año que viene vamos a ver un paso de palio totalmente diferente al que vamos a ver este año, ¿no?
Sí, ya el año que viene, si Dios quiere, el Techo Palio, en Semana Santa tenemos el Techo Palio terminado, y para la magna, como bien te digo, tendremos los candelabros de cola. Muy poquito que acabar, lo que quedaría ya sería bordar los respiraderos.
También está por aquí Guille, que es miembro de la Junta de Gobierno. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Ale, como ha dicho José Félix, un día especial para la hermandad. Vamos a esta tarde a salir en el Vía Crucis Parroquial y vamos a visitar a la hermana Oblata, que se lo comunicamos por diciembre, y la verdad que tiene una ilusión tremenda de recibir al Señor en su casa.
Y qué bonito es ver ya el palio aquí montado, el paso de misterio. Todo esto hace indicar que la cuenta atrás se acaba.
Sí, esto está aquí ya, como aquel que dice, ¿no? Estamos también inmersos ya en el reparto de papeletas de sitio, y nada, esperar que el Señor suba esta noche a su paso y que la Virgen se vista de reina con su mejor regalo para el lunes santo.
¿Se han acercado muchos hermanos?
Pues sí, la verdad, este año no nos podemos quejar con las papeletas de sitio, estamos bien. Estamos en el protocolo casi cubierto, así que estamos bien.
Y la agrupación musical Santa Cruz, estamos escuchando ahora mismo una marcha dedicada a la Hermandad del Perdón, que va a acompañar también al Santísimo Cristo del Perdón por las calles de Huelva, una banda que siempre está para el Señor.
Sí, por supuesto, como siempre decimos aquí, Santa Cruz es el Perdón y el Perdón es Santa Cruz. Nos han dedicado una marcha que la estrenamos precisamente en el pregón de la Hermandad y también sonó en el certamen de bandas que hubo en la Casa Colón en homenaje a la Princesa Ari, y la verdad que todo el mundo quedó maravillado con la marcha, y hoy precisamente nos van a acompañar de escolta en el Vía Crucis.
Guille, muchísimas gracias por atendernos, y José Félix, te pido nada, un mensaje para finalizar la entrevista, un mensaje para la Huelva Cofrade y para los hermanos del Perdón que ahora mismo te estén escuchando a muy pocos días del Lunes Santo.
Bueno, como bien dice, ya nos queda muy poquito, estamos en la recta final de la Cuaresma y desearos pues una buena Cuaresma, una buena Semana Santa a todo el mundo, que todo salga bien, que todos podamos salir a la calle. Y bueno, pues si Dios no puede ser, porque la lluvia viene y no podemos salir, pues como yo siempre digo, a gusto de Dios. Las cosas son a gusto de Dios y bueno, esperemos que Él sí nos permita salir a la calle a todo el mundo.
No va a llover, José Feli, así que veremos al Perdón en las calles de Huelva. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Eso es lo que todos esperamos, que podamos salir a la calle y que podamos verlo. Y para eso vamos a hablar esta tarde con Dani Zamora, el premio Cofrade 2024, y que además es el director de esa web, meteohuelva.com, que nos trae todas las predicciones. Pero al principio del programa habéis escuchado música y música en directo que tenemos aquí hoy, y que este grupo de música, de cámara, de viento y piano, que se llama Musicae, y que está representado por Juan Esteban, que ha estado al saxo. Buenas tardes, por cierto, mi amigo Juan Esteban. Espérate, que te enciende el micro ahora.
Buenas tardes, Iván.
Que os enrea un poco. Y
bueno, no, esto es algo que nos gusta. La música y música cofrade, pues algo que nos lleva a colaborar con todo lo que haga falta.
Y además vienes con dos compañeros, en el saxo soprano Álvaro y en el piano Antonio.
Antonio, sí.
¿Y qué nos habéis tocado al principio, en la introducción?
Bueno, pues hemos hecho una adaptación de la marcha de La Pasión, y bueno, ya sabemos que es un grupito de música de cámara, un grupo más reducido, pero bueno, para la ocasión pues hemos hecho un arreglito para que suene aquí en el programa.
Estamos aquí en un sitio, ¿verdad?, entre el Cristo del Descendimiento, su paso que lo tenemos detrás, el Cristo de la Hermandad de la Burrita. Estamos en un sitio espectacular. No sé si habéis tocado alguna vez en un sitio así.
No, nosotros
y con tantos pasos alrededor.
Aquí dentro no hemos tocado. Sí, es verdad que nosotros, como músicos de la banda de Triguero, pues sí que hemos tocado aquí con la banda del Descendimiento, de hace ya años, que nos suena la parroquia y demás, pero aquí dentro como tal no hemos tocado.
Bueno, y nos vais a estar toda la tarde con nosotros, vais a tocar algunas cositas más. ¿Qué tenemos en el repertorio para la tarde?
Sí, tenemos que ir para acompañar el programa, pues tenemos una clásica que es La Madrugada, Virgen del Valle, y una marcha también recientemente nueva, que es Vida, para Cornel de Tambores.
Pues sí, pues luego vamos a tener a hablar más de todo eso. Muchísimas gracias, Juan Esteban. Luego hablamos otra vez otro ratito a lo largo de la tarde, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, pues como decíamos, le preocupaba a José Félix cómo va a ser el tiempo en Semana Santa. Pues yo creo que tenemos aquí a la persona que más sabe, ¿verdad, Daniel?
Así es, Iván. Estamos por aquí, por la iglesia de San Pedro. Y me he venido ahora con Dani Zamora. Estamos aquí justo delante del Señor de Pasión. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Dani, para quien no lo conozca, no sé si alguien queda sin conocer a Dani Zamora, él es el responsable de meteohuelva.com y además es el ganador del reconocimiento que esta casa, Cope Huelva, hace, el premio Cofrade 2024. En primer lugar, Dani, ¿cómo ha recibido este premio de Cope?
Pues un orgullo y sobre todo que el trabajo que llevo realizando desde hace ya más de 15 años, la gente lo reconoce, que estoy haciendo las cosas relativamente bien, con mis fallos, con mis aciertos, pero bueno, en general el trabajo es satisfactorio y nada, y esperemos que este año y los siguientes años siga siendo satisfactorio.
Claro que sí. Pues nuestros compañeros estaban hablando de esa preocupación que hay por el tiempo, esa es la pregunta que todos nos hacemos. A 9 días del Viernes de Dolores, 11 días del Domingo de Ramos, ¿qué previsión meteorológica barajamos y cuánto de fiable es ese pronóstico que tenemos a día de hoy?
A ver, a 11 días es complicado hacer una previsión, sobre todo en esta época en que ya estamos en primavera. Ten en cuenta que la primera meteorológica empieza el día 1. En esta época la atmósfera se vuelve mucho más inestable. Entonces, hacer una previsión más allá de 7-8 días es muy complicado. Ahora mismo, mira, para que os deis cuenta, a partir del miércoles de la semana que viene, hay dos posibles escenarios. Uno, un embolsamiento de aire frío se situaría sobre Andalucía y nos traería inestabilidad, y otro escenario, que el anticiclón seguiría con nosotros y nos traería tiempo estable, por lo menos hasta el sábado de Pasión. Más allá, es imposible de pronosticar algo hasta que no se resuelva la situación que se espera a partir del miércoles, que no se sabe todavía si nos va a afectar el embolsamiento ese o no. Para Semana Santa, el problema, no se ve un anticiclón tan robusto como se veía el año pasado, que ya unos 10 días antes se veía que íbamos a tener tiempo estable. Este año no se ve. Y lo único que podemos utilizar son las previsiones estacionales. Y esas previsiones estacionales indican que la semana del 25 será más lluviosa de lo normal. Eso no significa que vaya a llover todos los días. Con que llueva un día más de 30 litros, eso ya significa que ya sería más lluviosa de lo normal. Pero bueno, que tranquilidad, intentemos disfrutar de la cuaresma y esperemos ya que a partir del domingo, lunes, ya las previsiones espero que se vayan clarificando.
Dani, entonces la semana que viene te volveremos a hacer una llamadita, veremos qué tal, qué es lo que se prevé. También lo harán muchos hermanos mayores, nada más que vean una nube negra en el cielo, porque todos creo que tienen tu teléfono y todos te consultan. Y cambiando un poco de tema, porque el tema de la lluvia mejor ni pensarlo, estamos recientes con este concierto que hubo el pasado fin de semana. Conocimos que la semana pasada que Huelva se volcó con el tercer concierto solidario Princesa Ari, agotó todas las entradas. No es nada fácil llenar ese auditorio de la Casa Colón. ¿Qué valoración tenéis de ese concierto?
La valoración ha sido impresionante. Tanto la ciudad como las cinco bandas se han volcado, porque el espectáculo que se dio en la Casa Colón fue impresionante. La gente vibró con cada una de las marchas, y sobre todo con la que estrenó en Nazareno, que la han compuesto especialmente por ella, que yo no soy un experto, pero de verdad lo que se respiró en ese auditorio fue algo muy especial.
Pues nos alegramos mucho, Dani, y nada, nos iremos cruzando, viendo cofradías esta Semana Santa, ya te iremos preguntando un poquito más sobre el tiempo. Muchas gracias por atendernos.
Encantado, caballero. Muchas gracias.
Thank you.
Esto que han escuchado es Vida de Virgen de los Reyes, en directo, en estas paredes de la Parroquia Mayor de San Pedro, en la que hoy estamos haciendo el programa en directo, como siempre, y hoy muy musical, y tenemos como siempre alguna semana a Paco Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Esto es una gozada, este plato hoy, que hay que rememorarlo más veces a lo largo del año, ¿eh? Esto
sí, porque tenemos música en directo y vamos a hablar un poco de música, porque tenemos al otro lado del teléfono ya a Antonio Velasco, que es director de la agrupación musical Virgen de los Reyes, ¿verdad?
Exactamente. Tenemos hoy con nosotros a Antonio Velasco y hoy vamos a hablar sobre la agrupación musical y cómo vuelve de nuevo, aunque ya llevamos años viviendo, que están teniendo una época ya de esplendor, pero creo que Antonio Velasco nos lo va a contar en primera persona. Esta magna creo que ha sido como ya el volver definitivamente a lo que injustamente creo que perdieron las agrupaciones musicales, no sé por qué, por una moda. Y creo que, bueno, que por suerte volvemos a tener a las agrupaciones musicales detrás de los pasos de Misterio.
Bueno, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Como estás viendo, tenemos una tarde muy musical. No sé si has escuchado la pieza que nos han interpretado hace un momento.
Musical y además en directo, por lo que he escuchado. O sea que ha sido precioso. Yo también lo he escuchado antes. Enhorabuena.
Bueno, vamos a intentar analizar un poquito lo que decía Paco, que está aquí, por cierto. Salúdalo, Paco.
Buenas tardes, Antonio.
Paco, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Aquí lo he enredado un ratito con nosotros.
Estupendo, gracias.
Que, Antonio, hablábamos de un poco de la situación, ¿no? del momento que viven especialmente las agrupaciones musicales hoy en día en la Semana Santa. Como decía Paco, ha fluctuado un poco y ahora se encuentra en un momento álgido, ¿no? Podríamos decir.
Sí, la verdad es que siempre la historia nos ha castigado, hemos estado siempre teniendo que justificarnos, ¿no? El estilo. Creo que ahora vivimos una etapa de estrator, no solamente de las agrupaciones, sino también de la banda de tambores, pero quizás estemos ocupando ya un sitio que nos merecíamos hace mucho tiempo. De todas formas, esto, para los gustos, no hay nada escrito. Seguimos estando a disposición de los oyentes y de los aficionados, que son los que nos ponen y nos quitan en cada momento, ¿no?
Y Antonio, ¿cómo vivió la banda? Porque yo creo que el punto de inflexión, veníamos desde antes, pero el acompañar a San Gonzalo, creo que la gente esperaba ese acompañamiento, pero yo creo que es, más que superó, o sea, ha sido el boom de esa procesión que hubo. Yo creo que ha sido comentado, sigue siendo comentado, y creo que fue como el golpe en la mesa que faltaba por volver a dar, que ya estaba dado, como tú has dicho, que las agrupaciones siempre se han tenido que justificar en algo que a lo mejor otro tipo de formación ha evolucionado, lo que es la propia agrupación, que ya estaba creado. Pero bueno, a las agrupaciones, pues, no sé, como decía, injustamente, pues siempre se la tenía un poquito más en ese punto de mira, y creo que esta procesión de que hubo en Sevilla detrás de San Gonzalo ha sido como el golpetazo en la mesa definitivo. No sé cómo lo vivisteis ustedes o cómo lo habéis vivido y cuál ha sido la experiencia de esa procesión. Me imagino que habréis abierto un melón también en Sevilla.
Bueno, Virgen de los Reyes, el punto de inflexión, que yo creo que en la procesión del Sábado Santo Mando es la que nos pone ya quizá un poquito a nivel promocional y en boca de todo el mundo, pero Virgen de los Reyes, tal vez yo me voy un poquito más atrás, si me lo permitís, y me voy a la banda de Mada, donde sí. Virgen de los Reyes, ahí sí que para nosotros existe un punto de inflexión en ese momento, en esa procesión. Primero por descubrir una gran Semana Santa que muchos sevillanos no conocíamos, que es la Semana Santa de Málaga. El trato que nos dieron, y ahí la banda pues empieza a fluir un poco más. El premio, después vamos también vamos a Cádiz, o sea, vamos a Granada, o sea, que después hay un montón de contratos y compromisos que también nos hace estar en el punto álgido. Pero claro, el premio, la lotería nos toca el Sábado Santo en Sevilla, donde se descubre o se dan cuenta muchos aficionados que el cambio de estilo pues no influye en los andares del paso, por ejemplo, ¿no? Como habían dudas, ¿no?, creadas antes de que Virgen de los Reyes acompañase el Misterio de San Gonzalo. Después pues se da uno cuenta que, bueno, que no hay es otro estilo, otro, pero que andan los pasos andan perfectamente. Y te digo la duda porque había gente que tenía muchas dudas que si el paso podría andar, ¿no?, con las marchas de Virgen de los Reyes. Se ha visto que bueno, que no, que andan perfectamente. En fin, ya como dije antes, es una cuestión de gusto, de querer un estilo u otro, pero los dos son válidos a la hora de que un paso ande perfectamente.
¿Y en qué momento valorarías tú ahora mismo el nivel de las agrupaciones musicales? Hombre, de Sevilla, que es las que más conoce, pero si conoces de Huelva también, ¿en qué momentos crees que están las composiciones, las agrupaciones musicales en general en la Semana Santa?
Yo me voy a atrever a decirte que a nivel nacional. O sea, yo no voy a decir Sevilla, ya hace tiempo que no, que se globalizó todo esto de la música de la Semana Santa, y yo me atrevo a decir que la calidad musical interpretativa y aparte la compositiva, yo creo que estamos en el punto más álgido de toda la historia. Se podrá criticar, se pueden hacer opiniones, crear opiniones, pero sin duda, a nivel interpretativo, yo creo que estamos a un nivelazo en toda España. Ya me atrevo a decir, a nivel compositivo, pues fijaros la cantidad de gente joven, no solamente gente joven, sino gente que antes no participaban en las composiciones de marchas para Paso de Cristo, porque parecía que era un estilo pobre y tal, y ahora pues hay mucha no necesidad, curiosidad por estar dentro de los repertorios de grandes agrupaciones, de bandas de cornetería tambor, ¿no?
Y además esta Semana Santa de alguna manera vais a sonar en Huelva, ¿no?
Un cachito nuestro, sí. Claro que sí, además me ha dado mucha alegría, me dio Paco ya me había enterado porque evidentemente se habla en nuestra sede. Pues yo soy director general, pero la banda juvenil pues tiene sus directores y nos van pasando las noticias, quizás pues Paco lo supiese incluso antes que yo, pero él también me ratifica y bueno, claro que sí. Yo ya, porque yo en mi vida un parón de más de 20 años en la música, yo he vuelto hace 3 años a la Dirección de Villas del Rey, después de un parón de 25, y yo conozco la Semana Santa de Huelva, porque creo que también he tocado en la Victoria en su momento. Sí.
Con la banda de Jesús Despojado.
Exactamente. O sea que para mí la Semana Santa de Huelva, yo creo que está dentro de las grandes Semanas Santas, no de Andalucía, sino del mundo, ¿no? O sea que a pesar de que nosotros seamos sevillanos y tal, pero yo tengo la suerte de haber viajado por todos los sitios y a mí Huelva pues la tengo también dentro de mi corazón por muchos motivos personales.
Además, mira, vamos a dar una pequeña primicia, que Antonio no sé si se la ha comentado o no, pero se le va, igual que el año pasado, a mover, se le permitió antes de irse, despedirse del Señor, la banda juvenil de Virgen de los Reyes le interpretará una marcha al Señor de la Humildad justo antes de entrar en carrera oficial.
Pues yo no sé si eso lo saben ellos, pero
pues lo estamos dando en primicia.
Mira, se me ha puesto los bollos de punta porque además, mira, es muy grande, sí. Nosotros, en nuestra escuela, nosotros dudábamos lo de mantener una banda juvenil, pero evidentemente cuando la escuela va creciendo exponencialmente, como nos está pasando a nosotros, nos vemos también, no es la obligación, pero sí la necesidad de que los chicos hagan su formación y puedan tocar, ¿no? Y ha crecido, ya te lo digo, muchísimo, y hay un nivel humano y musical muy 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 bonito, y para ello lo que me estáis diciendo ahora, pues que no sé si voy a tardar, antes de que cuelgue se lo voy a hacer ya al director para que me vayan haciendo boca, pero bueno, que ya veréis cómo los niños que están también, además tienen un buen nivel, ¿eh? Que no digo que estén ahora al 100%, están a un muy buen nivel. Y ya verás que en Huelva van a dar todo su corazón, seguro.
Lo que esperamos ya es ver a la agrupación, a la grande también aquí, ¿no? Algún día. ¿Podrá ser o no?
Nos encantaría. Yo ya te digo que a mí, como me gusta, he vivido tanta Semana Santa. De hecho, te hablo antes de Málaga porque era la gran desconocida para mí, ¿no? Y para muchos de nuestros componentes. Pero Huelva es que estamos tan cerquita, o como pasa con Jerez, que este año vamos a ir a Jerez, pero a mí me encantaría poder estar en Huelva un día de la Semana Santa o en cualquier momento, porque ya tampoco podemos, es verdad que la Semana Santa, digamos que es el paréntesis fundamental, parece que todo termina o todo comienza en la Semana Santa, pero Virgen de los Reyes llevamos todo el año tantos conciertos en todas las ciudades de España, y a mí me encantaría estar en Huelva, me encantaría.
Bueno, pues a ver si puede ser, esperemos que teneros por aquí, Antonio, por lo menos este año vamos a disfrutar con los peques, que eso todos los que hemos empezado desde chiquitito a tocar, es un, para mí es una de las estampas más bonitas, porque ellos ven también recompensado su trabajo de ir a ensayar todos los días y que no se quede solo en no salir, que hay muchas a lo mejor bandas juveniles que se quedan y que vean ese sacrificio y que tiene su recompensa y que sin ellos no hay futuro, entonces hay que cuidarlos mucho.
Sin duda, y además le vaya a dar la alegría compartida, porque los padres están más nerviosos que los niños. O sea, que ahí no son los niños, ahí van muchísimos padres y están hablando de fletar los ya autobuses para estar. O sea, que os digo que parte de nuestro corazón estará teniendo con el Santo Cuerpo.
Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias, enhorabuena, fuerza para lo que te queda de Cuaresma y sobre todo para la Semana Santa, que para los músicos es intensa, es dura, y llegar al Domingo de Resurrección vivo es complicado muchas veces. Claro, claro, pues, por eso digo, tenemos hasta el final, ¿eh?
Sí, nos queda ahora mismo una semana. Nosotros comenzamos, bueno, hoy tenemos ya también conciertos, ayer tuvimos conciertos, como he dicho, llevamos todo el año dando conciertos, pero realmente la Semana Santa nuestra es dura. Pero bueno, la vivimos con mucha intensidad y con mucha alegría y con mucha devoción. Así que, y yo mando un abrazo muy fuerte también para Cope Huelva. Os agradezco muchísimo que me hayáis dado la oportunidad de saludaros y a vuestra audiencia. Y estaría encantado de recibiros cuando queráis aquí en nuestra sede. Así que apuntaros a vuestra agenda, que tenéis un compromiso. Sí.
No nos lo diga que nos plantamos allí, ¿eh?
Eso está ya hecho. Cuando
muy
queráis.
Bien. Antonio, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Y a ti también, Paco.
Cuídate. Un abrazo, Antonio.
Paco, que nada, seguimos hablando de música, lo que queda de aquí a Semana Santa. ¿Los repertorios están listos o no?
Están preparados.
Pues nada, a escuchar música, vámonos.
Cope Huelva. En Inmombría somos mucho más que una inmobiliaria. Te ayudamos a encontrar exactamente lo que buscas. Te asesoramos para que escojas la mejor opción y gestionamos todos los trámites. Inmombría, tu inmobiliaria de confianza en Punta Umbría y Huelva. Estamos en calle Ancha 72 en Punta Umbría, en calle Rafael López 1 en Huelva y en inmombría.es.
Disfruta en familia con amigos de uno de los mejores restaurantes de Huelva.
Restaurante Chiringuito Camarón. Terraza con vistas a la playa donde saborear sus exquisitas sardinas, arroces, mariscos y pescados de la costa. Sin olvidar sus carnes a la brasa. Restaurante Chiringuito Camarón. Avenida Océano de Punta Umbría. Ve reservando ya. No te quedes sin sitio.
Estos días vive la alegría de los colores como nunca. En Pinturas Zin Valentine tenemos todo lo que necesitas para darle color a tu hogar. Déjate asesorar por nuestros expertos y descubre el poder transformador de nuestras pinturas. Te esperamos en nuestra tienda del Paseo de las Palmeras 29, en Huelva. Zin Valentine. ¿Pintamos?
Esta Semana Santa, muévete con Damas. Por tu comodidad, tranquilidad y seguridad, utiliza autobuses Damas para tus desplazamientos. Más de 200 destinos a tu alcance. Aprovéchate ya del 60% de descuento en tus trayectos no consorciales con la tarjeta Monedero Damas S.A. Infórmate en la web damas-medio-sa.es. Damas con la Semana Santa de Huelva.
La pasión de la Semana Santa se escucha en COPE Huelva.
Suena Aral, pero podía sonar, yo qué sé, Bendición, podría sonar San Rafael Arcángel, podía sonar Sábado de Pasión y podía sonar Las Vísperas, porque hoy vamos a conocer un poco más a una hermandad de víspera, como es la, bueno, hermandad, una agrupación parroquial, una asociación de fieles que está en la iglesia de San Rafael Arcángel y que cada Sábado de Pasión pues está poniendo un granito de arena para convertirse en hermandad en un futuro. Y hasta allí se ha ido nuestra compañera Lucía Cárdenas para contarnos un poco cómo están viviendo esta Cuaresma y cómo están preparando esa salida procesional del Cristo de la Bendición. Buenas tardes,
pues sí,
Lucía.
Iván, buenas tardes. Bueno, a ti y a todos los oyentes de COPE, como siempre digo, estoy aquí con Miguel, que es el fundador de esta asociación parroquial, que me cuenta que es el tercer día de la venta de papeletas de sitio, porque ya esta asociación está más que preparada. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Lucía, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntame tú un poquito más en profundidad, porque aquí hay un ambiente, una esencia ya de Semana Santa aquí.
Ya el barrio huele a zaga, como digo yo, el barrio de la Higuera. Bueno, pues estamos aquí, como tú bien has dicho, es el tercer día de la venta de recogida de papeletas de sitio y la verdad que muy, muy contento, ¿no? Porque es el tercer día y hemos igualado la recogida de papeletas de sitio del año pasado. El año pasado salieron un total de 82 cirios en el cortejo y este año ya lo hemos superado en 3 días. Y bueno, estamos, como digo yo, en una nube. Estamos muy contentos, la verdad.
Aparte de estos preparativos, ¿qué más preparativos tiene la hermandad con vista de este sábado de pasión, que es vuestro, vamos?
Pues mira, este sábado de pasión se caracteriza por los estrenos, que va a llevar el paso de misterio, el paso del Señor, que viene ya con totalmente la orfebrería del canasto completa, a falta de los cuatro arcángeles en las esquinas, que será para el próximo año, 2025, que ya lo está realizando el escultor Juan Manuel Montaño Fernández, que es el escultor que nos ha hecho todo, tanto el Señor como las imágenes del misterio. El año que viene también, si Dios quiere, ya también se está realizando por el bordador José Antonio Perales el tema de los bordados debajo de la malla del paso. Este año también se estrena la primera fase de orfebrería de los respiraderos de abajo. Todos los palermos de los diputados también se estrenan, los sacamos a la calle este año. El Señor también estrena nueva túnica. Bueno, la verdad que está siendo un año el protagonista, como digo yo, son los estrenos. También estrenamos el nuevo trono, un nuevo trono en el Paso de Misterio de Caifás. Y nada, para adelante, como digo yo, pasitos cortos pero firmes.
Con más que ganas de este año, ¿no?
Hay muchas ganas, esperemos que el tiempo se comporte y nos permita poder realizar una procesión de pasión digna y que el protagonista, aparte del Señor, sea el sol.
Precisamente hemos tenido en el programa a Dani Zamora, que él está también, obviamente, puesto en el tema. No sé si tú querrías aportar algo.
Yo no paro de mirar mi móvil las aplicaciones del tiempo. Lo que pasa es que, claro, que de vista dos semanas es un poco todavía complicado. Pero sí que es verdad que lo mejor yo creo que es no mirarlo. Pero te admito que no paro de mirarlo cada hora.
Bueno, entonces, además, con esa incertidumbre por tu parte y con esas ganas de estreno, ¿qué más? ¿O qué más ves tú que se esté viviendo en esta asociación? Porque, bueno, yo creo que ya prácticamente lo que os falta es el tiempo para convertiros en una hermandad, porque lo tenéis prácticamente todo.
Sí, no, la verdad, como bien te decía, lo que más se está viviendo es la ilusión de la gente. También me cabe destacar el número de costaleros que ya el año pasado estuvo doblada la cuadrilla del Señor con 90 hombres, pero es que este año se ha superado y se han tenido desgraciadamente que quedar fuera algunos costaleros, ya que no caben, no es imposible meter a todos. Se han presentado unos 142 en la igualdad, en el que, bueno, ya te digo, desgraciadamente se han tenido que quedar fuera algunos porque no hay huecos, ¿no? La ilusión, las ganas, cada vez el barrio se vuelca más. Hemos hecho en 3 días unos 30 hermanos nuevos en la asociación. Somos un total de 182 hermanos ahora mismo en nómina. Y, Lucía, la verdad que muy contento, satisfecho, trabajando poquito a poco todo el año. Y bueno, esto es...
Como estábamos comentando antes aquí, que yo estaba aquí fijándome en las balconeras, que son nuevas este año, por cierto, ¿no? Me estabas contando que el barrio se había volcado porque era un número considerable de las ventas que había tenido, ¿no?
En 3 días se han vendido 82 balconeras, que la verdad que creemos que es un número bastante amplio. Y nada, el resultado es simplemente de que el sábado de pasión intentar el número de gente que engalane su balcón con la cara del Señor, y bueno, intentar que poquito a poco el barrio, el sábado de pasión, lo mire estéticamente y bueno, y esté con todas las balconeras, con las telas en los balcones rojas. Pues yo creo que eso también es algo, una deuda pendiente que tiene el barrio, de intentar que el barrio se vuelque en ese aspecto.
Lucía, no sé si Miguel Ángel, no sé si Miguel Ángel me puede escuchar, porque tú se las has planteado así por encima, pero a mí me gustaría entrar un poquito más en materia. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo van esos nervios? Que yo sé que tú eres una persona muy tranquila, que no se pone nervioso ni esas cosas.
Iván, si yo te dijera. Ahora mismo tengo la pierna, no paro. La verdad es que ya las horas de sueño ya se van notando.
Nos hemos tenido que sentar para hacer la entrevista, ¿eh?
Hombre, claro, es normal los nervios.
Correcto.
Decimos que estamos pendientes de eso, de muchas cosas, ¿no? Y estamos pendientes de la correspondencia, de ver si algún día llega ese decreto por parte del obispado que convierta a la asociación en hermandad. ¿Tenéis eso en el horizonte o es una cosa que ni siquiera os planteáis de momento?
A ver, eso está, Iván, eso está claro que eso está ahí. Sí que es verdad que, bueno, yo siempre digo que, como todo el mundo decimos, las cosas de palacio van despacio. Entonces, bueno, yo creo que es algo, no lo estamos, si te soy sincero, no lo estamos buscando. Entonces, cuando tenga que llegar, que llegue. Sí que es verdad que es como le he dicho a Lucía, ¿no? Intentamos dar pasitos cortos, pero siempre firmes, no intentar avanzar atrás, ya que esta asociación en un pasado, como tú sabes, Iván, lo pasó realmente sí. mal, estuvo muchos años, desgraciadamente, fuera de lo que es de la iglesia y demás. Ya hace 5 años conseguimos entrar en una iglesia, nos hemos plantado allí, la verdad estamos haciendo vida parroquial con nuestro párroco. Entonces, bueno, yo siempre digo que cuando, por tema nuestro párroco, el obispo, cuando ellos decidan y crean conveniente, pues habrá que iniciar esos trámites. Ya te digo, de momento, evidentemente lo vemos en el horizonte, la ilusión está, pero prisas tampoco es que tengamos muchas en claro. el aspecto de porque queremos que cuando eso pase la asociación esté bastante asentada y bastante completa en números de hermanos. Uh-huh. Creo que la forma en números de cortejo es muy importante, que lo lleve una asociación o hermandad. Entonces estamos trabajando mucho en ello, ¿no? En enriquecer el cortejo poquito a poco, en cada vez llevar a más niños, más adultos, tanto con cirios, con... Estamos, como bien le ha dicho Lucía, hemos estrenado los Palermos, el año que viene intentaremos a ver si hay posibilidad de hacer algo más para el cortejo, pero bueno, poquito a poco y enriquecer todo.
Bueno, pues a eso hay que luchar, ¿verdad, Lucía? ¿Y hay ambiente por ahí en la parroquia, en la Casa Hermandad, en el barrio, para ver lo que se va a hacer el sábado de pasión, como todos los años, ¿no?
Hombre, por supuesto, están aquí, que vienen a comprar ahora mismo las papeletas de sitio a la Casa Hermandad, que, como ya te he explicado, que tiene aquí un ambiente de cuaresma que da gusto.
Bueno, pues nada, yo no sé si te vas a quedar ahí o te vas a ir para otro sitio, a ver.
Yo tengo que irme porque ahora tenemos otra entrevista pendiente. Si quieres te la digo ya o esperamos.
No, vamos a dejarlo ahí en el aire para que la gente esté pendiente.
Eso.
Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Ángel, a Lucía, y ahora seguimos hablando.
Muchas gracias a ustedes, Iván, por venir. Esta es vuestra casa.
Y esto es lo que va a sonar en el Gran Teatro el próximo domingo a eso de las 12:01 aproximadamente, cuando David Martín Bernal, el pregonero de la Semana Santa de 2024, pise esas tablas y todos los nervios que lleva dentro, todo lo vivido, todo lo sufrido, todo lo llorado, todo lo emocionado, salga en formas de palabras para decirle a Huelva que llega la Semana Santa. David Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal?
¿Estás nervioso? No, ¿no?
Mira, pues ahora mismo no. Estoy aquí tranquilito en el plató, solo, que me habéis dejado solo.
Totalmente, totalmente.
Y la verdad es que, bueno, estoy en un momento de impas porque la verdad es que tanto hoy como mañana serán días intensos de agenda.
Tiene muchos compromisos, ¿verdad?
Bueno, pues gracias a Dios sí, ¿no? Han tenido a bien a acordarse de mí algunas hermandades y algunas instituciones para que contarme con mi presencia, y bueno, yo pues muy gustoso en este año tan especial, desde luego no voy a decir que no y voy a participar de todo lo que pueda.
Y además ya vimos la semana pasada que tu hermandad te entregaba las pastas del pregón, sí. Ya una tranquilidad de poderlo llevar en un sitio que guarda dentro no solo el pregón, sino tantas cosas.
Guarda todo mi corazón, cofrade, ¿no? no hay más. Fue un acto precioso, con una sorpresa enorme de tener a la Virgen tan cerquita, muy emocionante, muy emocionado, y unas pastas preciosas que va a guardar pues todo mi sentir cofrade y que lo que voy a pretender contarle a la ciudad el próximo domingo.
Y que va a estar muy lleno, como tú decías, de amor, por supuesto, y ya la hermandad lo sabía y te ha puesto en la contraportada de las pastas una frase que te reconoce mucho en una época en la hermandad de las Tres Caídas, ¿verdad?
Sí, bueno, no tenía ni idea de este detalle. Me hizo ilusión y me emocionó también, ¿no? Porque, bueno, fue una época complicada, muy uh-huh. complicada. Se cuestionaban muchas cosas respecto de nuestra hermandad y de su junta de gobierno aquel entonces. Y bueno, pues yo escribí y me sentía así, ¿no? Pretendía defender una forma de trabajar, de ser y de sentir la Semana Santa muy pura, muy de verdad, que tiene las Tres Caídas, ¿no? Y que, bueno, para mí era un don divino el pertenecer a esta corporación tan importante en mi casa y en la parroquia y en la ciudad de Huelva.
¿Y va a tener el pregón algo de reivindicativo, de decir lo que tú piensas de cosas o te vas a ir meramente a lo estético y a la prosa y al verso de lo bonita que es la Semana Santa?
Bueno, yo creo va a tener un poco de todo. Va a tener un poco de todo porque estas cosas, lo normal, lo habitual es que se te den una vez en la vida, ¿no? Uh-huh. Y claro, no quería dejarme nada para mí. No sé si voy a tener otra oportunidad de hacerlo ni parecido siquiera. Entonces, bueno, es un pregón que tiene un poquito de todo. Un poquito de todo porque, bueno, quería decirlo públicamente a la ciudad, a mis hermanos, a los cofrades que comparten conmigo este sentimiento por la Semana Santa y creo que no me he guardado nada.
Y además va a tener también su toque musical, ¿no? Como no podía faltar.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, es algo que se ha puesto de moda recientemente en los pregones y, bueno, pues con la magnífica participación y colaboración de Francisco de la Poza y de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, bueno, pues va a tener algún matiz, algún detalle musical de fondo en algunas partes de mis palabras.
¿Qué esperas tú del pregón? Porque no todo el mundo, cada cofrade espera algo del pregón. ¿Y el pregonero qué espera de su ciudad?
Bueno, yo creo que me entienda y que comparta mis sentimientos. Yo soy sincero, no hay trasfondo, no hay nada más que lo que yo exprese ese domingo. Y al menos que se emocionen conmigo, con lo que yo cuento y cómo lo cuento, que espero que me salga bien. No espero más, porque ya después, cuando sean las 2 de la tarde, será cuando el público y la ciudad pues juzgue lo que allí ha pasado.
Te hemos escuchado que las pastas del pregón, la entrega de las pastas fue un acto muy bonito, pero has tenido otros detalles de muchas hermandades. No sé si has tenido algún otro obsequio, algún otro regalo que te han hecho para ese día o algún detalle que en estos días han tenido contigo que te haya tocado un poquito el corazón.
Bueno, todos, no, desde el primero que me invitó la Hermandad de Pasión a estar un ratito a solas con el Señor de Pasión, y una imagen que impone muchísimo. Luego los mutilados me tuvieron un detalle precioso, me regalaron un rosario en uno de los días de sus cultos que participé. La Hermandad de la Redención igualmente ha tenido un recuerdo, tuve un rato con el Señor de la Redención y de la Preciosa Sangre. Y me dieron un cuadro con una reproducción del cartel magnífico de Jesús García Sorno para su aniversario. La Hermandad de la Victoria, de la mano de Nicasio Durán, pues también tuvo a bien darme un detalle de la Virgen, que estuvo prendido en su fajín en algunos días de culto. Bueno, y mañana tengo también la oportunidad de participar en el Via Crucis de la Buena Muerte. Entonces, bueno, pues todos, y aparte, bueno, muchos hermanos mayores, muchos miembros de juntas de gobierno que todos me han mostrado su cariño, su aliento, y todo es de valorar, tanto lo físico como las palabras de cariño que he recibido de tantísimas personas.
Y ahora tu planning, supongo que esta semana habrá muchos actos, ¿no? Como nos decía, el Vía Cruz y asistir a algunas cosas, pero el sábado y el domingo...
Bueno, el sábado de momento ya tengo...
¿No te van a dejar descansar, David, el sábado tampoco?
No, tampoco. No, pero muy gustoso. La verdad es que esto, ya te digo, es una vez en la vida. Yo no puedo decir que no, además muy honrado, muy orgulloso de participar en todos estos acontecimientos. El ayuntamiento tiene bien hacer una recepción a las instituciones cofrades, y entre ellas pues me ha tenido bien invitarme a mí. Entonces, bueno, pues el sábado participaré con el ayuntamiento en esa recepción. Por la tarde tengo la prueba de sonido, uh-huh, ya con el teatro preparado. Y bueno, ya el domingo por la mañana tengo la misa con la Hermandad de las Tres Caídas y todo el que nos quiera acompañar en la parroquia del Polvorín.
¿A qué hora? Muy temprano, ¿no? Porque para que te dé tiempo llega sí. A llegar al teatro.
Sí, a las 10. A las 10. Ajá. A las 10. Tenían intención de hacer alguna otra cosa y yo ya he pedido que por favor que no hagan nada más, porque si no, claro, no va a dar tiempo de venir a aparcar al coche al centro y llegar tranquilo al teatro a recibir a todas las personas que vienen que han tenido bien de compartir esos momentos conmigo. Tengo también mucha familia que viene de fuera, muchos amigos que vienen también de fuera. Entonces, bueno, pues quiero estar contento, tranquilo, para poder estar con ellos un ratito antes de empezar.
Pues sí, ya llegará ese momento en el que entres por ese túnel del Gran Teatro, en el que estaré esperándote con este micro azul para desearte mucha suerte, para decirte que lo digas bonito, que lo digas bien, que lo digas con el corazón, como sueles decir siempre todas las cosas, y cuando muchas te refieres gracias a tu Semana Santa, cuando te refieres a tu hermandad, a tus titulares y a la gente que nos vemos reflejados en ti en este pregón, y desearte muchísima suerte, que disfrutes lo que te queda, que una vez que lo digas te sientas vacío porque lo has contado todo, porque lo has contado como querías, y podamos, cuando acabes, volverte a esperar en ese mismo sitio y darte un abrazo y decir, ole, David.
Pues ojalá, muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, ojalá que sí.
Muchísima suerte, David, de aquí al domingo, y nos escuchamos y nos vemos en el pregón, a las 12, que nadie se lo olvide.
Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias a todos.
Y vamos de un tema a otro y nos vamos con Álvaro Firvida. Buenas tardes, que te saludamos por primera vez.
Muy buenas tardes, Iván, y buenas tardes a los oyentes de COPE. Pues sí, me acabo de incorporar al programa, llevo un ratito aquí esperando ya con el invitado. Y bueno, nos
¿y de
hemos
qué vamos
venido
a hablar? Venga.
Sí, pues mira, voy a dar una pista, a ver si alguno, oyente lo conoce. Estamos en la Plaza Fray Genaro Prieto. Así
es,
a vos
difícil,
de pronto, a lo mejor no os suena. Si os digo que estoy delante de la escultura de reciente descubrimiento de León Ortega, a lo mejor ya os hacéis una idea de por dónde estoy. Estoy aquí justo enfrente del Barrio Obrero y me he venido con Alberto Silvera. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Porque efectivamente vamos a hablar sobre León Ortega, el escultor ayamontino afincado aquí en Huelva y qué tan prolífero fue en nuestra Semana Santa. Cuéntanos un poco.
Pues sí, mira, León Ortega fue uno de los escultores más prolíficos, como ya bien has dicho, de todo el siglo XX. Y la verdad es que se cuentan entre sus obras más de 500. Y la mayoría tenemos la suerte de tenerlas aquí en nuestra ciudad, en Huelva capital, aparte en su Ayamonte natal. Y bueno, desgraciadamente actualmente León Ortega no está valorado todo lo que tenía que estarlo. Y por la propia ciudadanía y por la propia en el seno de muchas de las hermandades que tienen como titulares obras suyas. Su obra realmente no está reconocida ni se le da el valor que realmente tiene.
Cuéntanos un poquito sobre su vida y sobre todo, claro, sobre su obra, sobre esa obra tan prolífica como hemos dicho.
Pues mira, León Ortega nació en el 7 de diciembre del año 1907 en Ayamonte y desde bien pequeñito ya las dotes que tenía para las esculturas, porque se dedicaba en el campo a tallar en madera unas pequeñas imágenes sobre el entorno que le rodeaba. Había talló perros, ovejas, animales, algunos pastores, y debido a esto se dan cuenta de la valía que tenía, lo becan y gracias a esto en 1927 se traslada a Madrid para estudiar y formarse allí, en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Entonces allí estará formándose y tendrá como maestros a los levantinos, entre algunos de ellos José Capuz o Mariano Benlliure, que serán los que principalmente lo influencian en su obra. En Madrid estará hasta el año 1934, cuando se vuelve a trasladar a Ayamonte, y allí le pillan el 36 la Guerra Civil. En ese momento León Ortega tenía unas ideas políticas un poco diferentes a lo que se defendía y fue condenado a muerte. Entonces, gracias a la intercesión de las Hermanas de la Cruz, que eran conocidos, tenían mucha relación con la familia de su mujer, pues le conmutan la pena a cambio de que reponga el retablo de la iglesia de la Merced de Ayamonte, con lo cual León Ortega acepta y se salva de la pena de muerte. Gracias a esto se da a conocer como escultor y, claro, la Guerra Civil lo que trajo fue que muchas de las imágenes titulares de las hermandades fueron destruidas y una vez pasó la guerra, pues ya era necesario reponerla, y no solo esto, sino que empezaron a fundarse muchas nuevas hermandades de nueva creación que necesitaban imágenes titulares, con lo cual León Ortega pues empezó a tener muchísimos encargos. La intención en un principio de León Ortega no era quedarse aquí, sino era volver a Madrid. Pero ante tal número de encargos decide trasladarse desde Ayamonte, traslada aquí Huelva y se instala en el taller de la calle San Cristóbal junto con el pintor Joaquín Gómez del Castillo. Más o menos estará hasta el año 61 cuando se traslada a un nuevo taller en la actual calle Luis Buendía. Y finalmente pues morirá aquí en la casa de la plaza donde nos encontramos aquí en Huelva en el año 1991. Y en cuanto a su obra, pues decirte que va a tener diferentes etapas y va a haber una evolución clara en su obra. Al comienzo va a estar muy influenciado por los levantinos José Capuz y Benjure, como comenté anteriormente. Y claro, cuando las hermandades le hacen sus primeros encargos, habían perdido imágenes que venían de un estilo barroco, un estilo más clásico, con lo cual pedían algo que fuese similar a lo que habían perdido. Y León Ortega no estaba muy por la labor porque él no quería hacer copias ni venir repitiendo los modelos del barroco y demás, sino que él lo que quería era establecer su propio estilo. Pero bueno, como eran encargos, no tenía y no le quedaba otra más que cumplirlo y un poquito seguir las directrices que le iban marcando desde las hermandades. Con lo cual, sus primeras obras las vamos a ver mucho, son obras muy barrocas, como puede ser el caso del Cristo de la Victoria, de la Hermandad de los Mutilados, la cual, pues, tenemos muchas similitudes con algunas obras incluso de Martínez Montañés. Podemos ver claras similitudes, sobre todo en los rostros. Y bueno, decir que de esta hermandad talla tanto lo que es la imagen titular como el misterio completo con los tres sayones, los cuales originalmente estaban vestidos, eran de talla completa, pero la hermandad le pide que los retalle y que los haga para vestir. Y bueno, su obra va a seguir evolucionando y llegará un momento en el que ya él no busca seguir repitiendo esos modelos del barroco, sino ya establecer de forma definitiva su estilo. Con lo cual sus cristos pasan a ser, pues, cristos que no tienen una anatomía tan marcada, tienen una mayor morbidez en las carnes, son imágenes menos sangrantes y que muestran y transmiten muchísima paz y serenidad. Son cristos, eso, pues, muy, a pesar del sufrimiento, no muestran realmente ese sufrimiento. Son imágenes con mucha unción que realmente llegan al fiel y al espectador, por así decirlo. Y bueno, entre esta etapa vamos a destacar obras como El Cristo de la Sangre o El Misterio del Descendimiento, que es una de sus obras cumbre. El Cristo de la Sangre, que vemos todas estas características que he comentado, es decir, un Cristo muy poco sangrante, con una musculatura, pues, muy poco marcada, muy poco anatomizado, y que a pesar de estar muerto, pues su rostro es un rostro de paz y transmite paz, tranquilidad y humildad. Y bueno, El Misterio del Descendimiento puede ser uno de sus mejores conjuntos, y es muy peculiar porque todas las imágenes son de tallas completas, que esto es lo que consigue incluso mucho mayor realismo y mucho mayor movimiento en los paños que si realmente las imágenes estuviesen vestidas con telas reales. Es decir, que es un misterio que más que en la escuela andaluza ya va a inspirarse en la escuela castellana y sobre todo en los autores valencianos que habían formado su etapa de formación, había influido en él. Y bueno, ya por último, al final de su obra vamos a encontrar unas imágenes ya un poco más distintas. Es decir, ya es lo que hace que la policromía es una fina capa de veladura, lo que hace que incluso podamos ver las marcas de la gubia. Incluso recupera imágenes, quiere un poquito volver atrás en su obra. Es decir, por ejemplo, el Cristo de la Hermandad de la Fe, pues va a tener muchas similitudes con el Cristo de la Sangre, siendo a los dos también, pues, muy diferente. Y más o menos, pues, ya sus imágenes ahora van a ser mucho más arcaicas. Los rostros van a ser mucho más esquemáticos, imágenes mucho más hieráticas y muy distintas, que muchas veces puede parecer que a lo mejor era porque él no podía hacerlo mejor o no sabía hacerlo de otra forma, y no es realmente así, sino ya hemos visto que él va a evolucionar y él va a indagar en su obra y va a ir evolucionando, no quería repetirse. Y de esta etapa destacar el Cristo del Calvario, por ejemplo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por estos detalles que nos has dado sobre la vida y obra de León Ortega. Tenemos mucho más que hablar sobre él, pero bueno, el tiempo es el que es, no, y apremia. Así que nada, nos emplazamos para la semana que viene y muchísimas gracias.
Pues sí, muchísimas gracias. Y bueno, yo desde aquí, ya como último, rapidito, hacer un llamamiento a las hermandades y a toda la ciudadanía orubense para saber valorar la obra de este autor, que ni las propias hermandades también han sabido hacerlo muchas veces.
Pues ahí queda el detalle. Muchas gracias.
Y como veis, estamos distribuidos por toda la ciudad. Vamos de un lado a otro. Yo no sé, Daniel, ¿tú cómo has llegado hasta San Pedro? A ver.
Yo en el Hyundai Kona, donde iba a venir, si no, Iván.
Buen coche, ¿verdad? Ese.
Claro, hombre.
Y además, Alejandro Martínez, que ha estado en el Perdón, en la Orden, ¿y ahora dónde está y cómo has llegado hasta allí?
Pues mira, ahora mismo estoy en Pérez Cubillas, mi hermandad, y he venido en un Hyundai Bayon.
Anda, ¿y dónde has aparcado? Eso se aparca fácil, ¿no?
Sí, hombre, aquí en Prescovillas hay aparcamientos en todos lados.
Y Lucía también, que ha estado en Fuente Piña, en Los Rosales. ¿Y ahora hasta dónde estás yendo?
Pues ya también he aparcado mi Hyundai Bayon porque aquí es complicado en vía plana aparcar y lo he conseguido.
Anda, estás en vía plana, bien. Y además, ahí en ya vía plana, que se están cambiando el hábito de nazareno, ¿sabéis con quién ha contratado todos los hábitos nazarenos y todas las hermandades de Huelva, de Sevilla, de Málaga y de todos sitios? A ver, ¿no lo sabe nadie?
Si no, con Don Fabrique.
Exactamente, Don Fabrique, que hace las mejores túnicas del mundo para las hermandades que puedan ir a comprarla cada una a su casa hermandad. Así que ellos dos, Hyundai y Don Fabrique, nos están acompañando toda la cuaresma.
COPE Huelva. 98 escapadas a la nieve, 98 idas y vueltas al trabajo, 98 rutas gastronómicas, 98 planes por un euro. Sí, 98 euros al mes, todo un planazo. Y es que solo ahora en Sirluz puedes llevarte el nuevo Hyundai Bayon o el Hyundai i20 por 98 euros al mes con los mantenimientos ya incluidos. Ven y descúbrelos en nuestros concesionarios oficiales Hyundai en Huelva y Bollullos.
En Don Fadrique trabajamos estrechamente con las hermandades para que llevar tu hábito sea cómodo y accesible. Fortalecemos las tradiciones y simbolismos que han perdurado por generaciones. Compra tu hábito en tu hermandad y en puntos de ventas oficiales. Don Fadrique. Hábitos cofrades.
Esta Semana Santa, muévete con Damas. Por tu comodidad, tranquilidad y seguridad, utiliza autobuses Damas para tus desplazamientos. Más de 200 destinos a tu alcance. Aprovéchate ya del 60% de descuento en tus trayectos no consorciales con la tarjeta Monedero Damas S.A. Infórmate en la web damas-medio-sa.es. Damas con la Semana Santa de Huelva.
Sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
¿Y esto qué suena? Pues, ¿a qué suena, Alejandro Martínez? Cuéntame.
Suena a la gañanía, como así su nombre es, indica, porque, bueno, esta marcha se estrenó hace muy poquito y porque son días especiales aquí en el barrio de Pérez Cubillas, en mi casa. Yo aquí he de morir y estoy con
pero,
el hermano mayor.
¿Tú no naciste
con...
ahí, Alejandro? Es tu casa, no, pero no naciste ahí.
Yo no nací aquí, pero como si fuera mi casa. Hermano mayor, Pepe Roldán, ¿cómo estás?
Pues nada, pues encantado de volverte a ver, aunque te veo más que a mi mujer, te lo digo sinceramente.
Qué bonito.
Que en la sopa. Y nada, encantado de que estés aquí.
Son días especiales, como decía, porque este sábado es el Vía Crucis extraordinario del Señor de la Sentencia por las calles de su barrio. El vecino más ilustre va a recorrer de nuevo las calles de Pérez Cubillas. Y estamos, para aquellos que nos estén siguiendo por Facebook, delante de las andas del Vía Crucis extraordinario. Especial, ¿no, Pepe?
Pues sí, la verdad es que teníamos que terminar con un acto importante para la hermandad, estos 25 años de la bendición del Señor, y qué mejor que con esto, con un acto piadoso y dándole gracias al Señor por la realización de este Vía Crucis que vamos a hacer extraordinario por las calles del barrio y animando un poquillo a la gente para este Martes Santo que ya lo tenemos encima.
El Vía Crucis extraordinario que será este sábado, como hemos comentado, a las 8, a partir de las 8 y media de la tarde, y que recorrerá algunas calles del barrio, ¿no?
Sí, bueno, saldremos del anexo parroquial con la parihuela que para ello hemos preparado. Y bueno, saldrá la calle Río Turia, la plaza Juan 23, la calle Río Júcar, y volveremos otra vez al recorrido de plaza Juan 23 y Río Júcar.
El acompañamiento musical corre a cargo del trío de capillas Sinaí, ¿no?
Así es. Este año, de una manera especial también, hemos querido que el grupo el trío de capilla del grupo Sinaí pues estuviera con nosotros, y la verdad que encantado de que nos acompañe.
¿Cómo se va a presentar el Señor?
Pues la verdad, te digo sinceramente, es una sorpresa, porque no sabemos todavía, el mayordomo está en ello y creemos que va a ser una sorpresa, tanto las flores, porque te digo sinceramente, no sé qué flores va a llevar, como la túnica.
Lo que está claro es que va a sorprender, ¿no, Pepe? Porque ya la línea de la hermandad la hemos visto en los últimos besapiés, besamanos, que está sorprendiendo a la Huelva Cofrade.
Sí, la verdad es que hemos puesto un punto y seguido a la labor que lleva haciendo la mayordomía dentro de la hermandad y bueno, creo que vamos creciendo en ese aspecto. Tenemos a gente muy buena, gente preparada, gente que le gusta, que eso es importante. Y bueno, y en esa línea porque queremos seguir, ya te digo, de que nuestra intención es que esto siga para adelante.
13 días, Pepe, 13 días para que se abran estas puertas de la Catedral de Chapa, como nosotros denominamos a la parroquia de San Francisco de Asís, y comienza un nuevo Martes Santo.
Pues sí, la verdad que, como te digo, deseoso, ¿no?, de que llegue, deseoso de que nuestro Señor vaya a Huelva, como nosotros decimos, ¿no?, de que llegue allí y se muestre y se presente a su pueblo, como así es el misterio que representamos. Y bueno, y deseoso de que Huelva la acoja como siempre la ha cogido, con mucho cariño.
Este año vamos a poder ver las coronitas, que es un estreno de la hermandad.
Sí, la verdad que tenemos también un grupo muy involucrado dentro del patrimonio de la hermandad. Y este año han decidido de que saquemos las coronitas que van en los candelabros, un logro por parte de estos hermanos que siempre están ahí, como así toda la vestimenta de lo que es el misterio, que también se va a renovar la vestimenta. Y también va a ser un estreno especial el Senatus, que va a llevar uno de los romanos que vamos en el paso, va a llevar un Senatus de estreno.
Pues dos preguntas para finalizar, Pepe. Nueva Casa Hermandad, que además es grande, me imagino que la hermandad muy feliz, ¿no?
Bueno, eso es un logro, una meta que teníamos nosotros, que la verdad que en la parroquia pues estaba muy limitado de espacio, como tú sabes, y la verdad que una Casa Hermandad nos hacía falta mucho, porque los hermanos tenían un anhelo, un sitio donde estar, una convivencia donde vivir. Y bueno, este local que estamos adecentando, que todavía no se ha inaugurado, pero por fechas de y premura de tiempo, estamos repartiendo las papeletas de sitio ahí. Cuando ya se inaugure, pues ya te comentaré cómo va la cosa.
Pues por último, ¿qué mensaje mandarías a la Huelva Cofrade para que acuda este sábado a Pérez Cubillas para acompañar al Señor en este piadoso Vía Crucis extraordinario?
Bueno, yo le pediría de que venga. De que venga a Percuilla, de que nos acompañen con ese amor y ese cariño que nos tiene, que estén un ratito, que eso va a ser un ratito, acompañando al Señor, rezando por nuestras intenciones y por las intenciones de ellos y su familia, y realmente que vivan un poco esta cuaresma y preparación para este Martes Santo que nos llega.
Pues muchísimas gracias, Pepe, deseando estoy que sea Martes Santo, y nos vemos el sábado junto al Señor.
Por supuesto, nada, un saludo a ti y a todos los componentes de la radio, y nada, me alegro de verte a ver de nuevo, y nada, con cariño para todos.
Pues eso va a ser el Vía Crucis Extraordinario de Pérez Cubilla, y aquí en la parroquia de San Pedro, que estamos contando este programa en directo, además tenemos música en directo. Y si queremos que llegue el Domingo de Ramos, el Martes Santo, imaginaros las ganas que tenemos de que llegue la madrugada. Música en directo espectacular de Musicae, de Juan Esteban con el saxo, Álvaro con el saxo soprano y Antonio con el piano. Muchísimas gracias, está sonando espectacular, parece un disco, pero no. Estamos en directo en la Parroquia Mayor de San Pedro, Dani, y a la misma vez que escuchamos La Madrugada, hemos vivido un momento que a mí se me ha puesto un poco la carne de gallina porque hemos visto el primer palio moverse, aunque sea por la priostía, dentro de la iglesia. ¡Qué maravilla!
Así es, no había costaleros, pero sí que con estas ruedas la priostía de la Hermandad de la Burrita pues ha vuelto a poner en su sitio el palio de la Virgen de los Ángeles justo al lado del paso de misterio del Señor de la entrada triunfal.
Porque se está vistiendo la Virgen durante este tiempo que hemos estado y ya han terminado y la han puesto en su lugar y la Virgen está espectacular y diferente.
Está diferente, es una novedad que ya nos avanzaba la Hermandad de la Burrita por sus redes sociales, y es que la Virgen iba a recuperar, bueno, iba por primera vez a procesionar un Domingo de Ramos con esa nueva corona de Orfebrería Bernet, esa corona que también le sienta a la Virgen de los Ángeles y que ya la tiene puesta sobre sus sienes. Ya su vestidor, Antonio Rivera, ha finalizado esa tarea de vestir a la Virgen, se lo adelantamos, está majestuosa. Y ya la espera de un nuevo Domingo de Ramos.
Y los hermanos de la Burrita, que están todos ahí arremolinados alrededor del palio, mirando a la Virgen, extasiados, porque la imagen, la estampa es inédita y es espectacular. No sé si tienes por ahí algún hermano con el que puedas hablar un segundito y que nos dé su impresión de cómo es este momento.
Iván, precisamente me encuentro justo ahora con Abraham Cruz, su hermano mayor. Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ya los titulares de la Hermandad de la Burrita en sus pasos. ¿Cómo ves y cómo estáis sintiendo esta cuaresma?
Pues bueno, estamos muy contentos, vamos muy avanzados este año y bueno, la idea era tener a los titulares ya hoy arreglados. Comenzaremos esta noche con la cera del paso de palio y la idea es que en esta semana tener los pasos terminados para que la próxima semana se puedan ver ya totalmente concluidos en el templo.
Estábamos comentando justo ahora que acaban de terminar el atavío de la Virgen de los Ángeles con esa corona, esa nueva corona que estrenó hace unos años. Está espectacular.
Estamos, la verdad que ahora mismo estamos impresionados porque bueno, acabamos de descubrir el paso y la verdad que Antonio lo ha dejado genial. Le queda muy bien. Creemos que a pesar de que estamos acostumbrados a ver a la Virgen con ráfaga, pero que la corona le ha venido muy bien y bueno, en un año tan especial como este, pues la verdad que estamos contentos de poder mostrar la Huelva de esta forma.
Pues nada, Abraham, gracias por atendernos y fuerza con lo que queda de cuaresma, que ya se va consumando, estas labores de priostía, que estáis por aquí todos atentos con vuestros pasos. Que sea leve y mucho ánimo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues sí, ya está prácticamente la Burrita, le falta la cera para salir a la calle, ¿eh? Así que esto va que vuela. Y en Santa María, Madre de la Iglesia, Lucía Cárdenas se ha ido para contarnos cómo la Hermandad de la Fe se prepara también para ese Viernes Santo. Lucía, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, estoy también aquí con un prioste que ya que estabais comentando, en este caso es Alberto González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también estoy con Cristóbal Mariscal, que él es, me ha dicho que es secretario de la Hermandad. Buenas tardes, Cristóbal.
Hola, qué buenas tardes, bienvenidos.
Bueno, lo que comentábamos durante todo el programa, este ya es el tercer día de la venta de papeletas aquí también. Y bueno, ¿cómo está yendo la cosa en estas semanas de cuaresma, preparándonos para el Viernes, que es lo que estamos deseando todos?
Pues mira, en principio la verdad que he sorprendido, porque como dice el tercer día, y bueno, los dos primeros días ha habido una afluencia bastante importante de hermanos. Dado el número de alta que hemos tenido en este último curso cofrade, que ha sido casi 70 hermanos, pues nosotros esperamos el año pasado, tuvimos unos 30 nuevos penitentes nazarenos, y este año esperamos nosotros incrementar el cuerpo del cortejo, desde luego.
Hablando del cortejo, Alberto, este año estrenan hábito, ¿no?
Sí, como novedad este año, el pasado diciembre se aprobó en Cabildo General de Hermanos el cambio de tanto del antifaz como de la capa de tejido, pasamos de raso a la sarga, ya que entendemos que bueno, que tenemos que avanzar un poco estilísticamente en la hermandad y bueno, también adaptando un poco a los tiempos y a la economía de los hermanos. Estábamos en torno a raso, unos 17 euros el metro, o sea que reduce más de la mitad el precio de la sarga. Bueno, lo hemos puesto en plazo de 5 años, adaptado por tramos, por las presidencias, los diputados, maniguetas y demás, y bueno, la verdad que bastantes hermanos, casi unos 70 hermanos son los que han adquirido un nuevo hábito para este año y bueno, con mucha ilusión y demás. Y ya en estos días de reparto, bueno, entregando los nuevos hábitos a los hermanos.
Y eso no es lo único que se estrena este año en la hermandad, ¿no?
Bueno, el estreno principal nuestro como hermandad es las labores de restauración y conservación de la Virgen, que se llevó en Sevilla en los talleres de José María Leal y Laura Pérez, desde verano más o menos hasta diciembre, que tuvo lugar la misa de Acción de Gracias. Y bueno, y luego también el paso de misterio, el gran estreno son los nuevos respiradores del paso, que los antiguos eran de Francisco Pineda y bueno, no terminaron como la hermandad terminaran, siguiendo el estilo artístico del neobarroco, del canasto, y bueno, el nuevo tallista que es Alexis Sánchez, que le agradecemos enormemente el esfuerzo y el trabajo que ha hecho, pues ya se adaptan mucho más al paso, salen completamente tallados y a partir del año que viene, pues bueno, ya nos meteremos un poquito en el dorado y son característicos porque mezclarán la talla con el bordado.
¿Y cómo va ese montaje del paso de misterio? Porque Caridad yo creo que ya está más o menos lista, ¿no?
Sí, ya la Virgen está completamente lista del paso de palio, a falta de este fin de semana que montaremos la candelería, los cirios, tenemos la famosa noche de la cera, y bueno, el paso del Señor anoche estuvo vestido de las imágenes secundarias, ya está también listo y no va a quedar falta de poner los codales y la tulipa, y bueno, listo, y ya solamente a esperar otro estreno de los respiradores, que sería la cartela frontal de los respiradores, que es el escudo de la hermandad. Y también que estrenamos también el Ángel de la Fe en el canasto, en el frontal, que el año pasado salió en barro y este año sale policromado y dorado.
Cristóbal, los actos que ha ido teniendo la hermandad a lo largo de esta cuaresma, ¿cómo se han ido viviendo aquí? ¿Cómo los has ido viendo tú?
Bueno, nosotros, en realidad, la cuaresma, nosotros a nivel interno la empezamos un poco antes, porque date cuenta que los actos por el aniversario de la bendición de nuestra titular, de Nuestra Señora Caridad, es una vez terminado Reyes, aproximadamente sobre el 13 de enero, y ahí empezamos ya un poco con la vorágine del montaje del altar de culto, y bueno, un poco con toda esta historia. Y bueno, y lo ponemos un poco después en auge con respecto a lo que tú estás diciendo, tema de triduo del Señor y tema del traslado, que el año pasado quiero hacer referencia al traslado que hicimos el año pasado a la Virgen, que fue un rotundo éxito, y este año hemos vuelto y si Dios quiere volveremos a hacerlo.
Y así, para terminar, sabemos que la fama que tiene, por suerte, más por desgracia que por suerte, esta hermandad con la lluvia. Con respecto al pronóstico de este año, ¿cuáles son tus perspectivas y tus expectativas?
Bueno, eso es complicado, eso solo Dios y la Virgen María lo saben. Nosotros, lo que ellos quieran, pues eso ocurrirá. En principio, bueno, parece que llevamos una rachita buena desde hace 3 o 4 años, quitando el tema de la pandemia, que no nos llueve. Y bueno, en principio esperemos que Dios quiera no solo la hermandad de la fe, sino que haya una espléndida Semana Santa toda la semana.
Pues muchísimas gracias, Alberto y Cristóbal. Ha sido un placer poder hablar con vosotros en esta tarde tan bonita y esperamos que la Semana Santa siga así de bonita y se pueda lucir nuestra Virgen de la Caridad y nuestro paso de misterio de Jesús de la Fe. Uy, sí, el Cristo de la Fe.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Y desde Santa María Madre de la Iglesia de la Hermandad de la Fe nos venimos hasta el entorno de San Pedro con Álvaro Fírvida, porque como cada semana estamos recogiendo, conociendo y rescatando algunas hermandades desaparecidas, extinguidas de la ciudad de Huelva, gracias a Alfonso Varela, que cada semana nos trae una de ellas. Álvaro, buenas tardes de nuevo. Estás muy cerquita, ¿no?
Muy buenas tardes de nuevo, Iván. Pues sí, me encuentro muy cerquita de aquí, de donde os encontráis vosotros, allí en la Mayor de San Pedro. Estamos concretamente en la Puerta del Mar, para que los oyentes lo sepan, es la puerta, digamos, de salida de los pasos. Estamos mirando al Paso Santa Fe, porque este es el enclave donde se ubicaba la cofradía de la que vamos a hablar hoy con Alfonso Varela. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, y buenas tardes, Iván. ¿Qué tal?
Pues sí, porque vamos a hablar, ¿de qué cofradía vamos a hablar hoy?
Pues mira, Álvaro, vamos a hablar de la cofradía de matriculados de nuestro Padre Jesús Nazareno de Saltés. Pero antes de adentrarnos en la historia de la cofradía, me gustaría comenzar hablando sobre la existencia de la primitiva ermita de Nuestra Señora de Guía en la isla de Saltés, por lo que luego veremos, ¿vale? La verdad que se documenta en el año 1449 esta ermita, que estaba enclavada en la isla de Saltés, como digo, que era la ermita de Nuestra Señora de Guía, y se data en este año cuando el conde de Niebla dona la isla al monasterio de la Rábida, a los monjes franciscanos, con la única condición de que reparen la ermita y celebren allí misas de ciertas festividades. También debemos de hablar, antes que nada, sobre la existencia de dos ermitas de Salteja al mismo tiempo. La bula pontificia de León X, del año 1521, pues aparecen detalladas, y cito textualmente de la bula, la ermita de Santa María de Saltés de dentro, es decir, la que hemos oído de niño y hemos oído siempre hablar, que estaba en la calle, al comienzo de la calle Puerto, y la ermita de Santa María de Saltés de la isla de Saltés, es decir, pero ojo que las dos se llamaban ermita de Santa María de Saltés. Muy, muy curioso esto, porque en ningún momento hacían referencia al Cristo de Saltés como tal. Sobre el origen del Cristo de Saltés, pues bueno, se trataba de una imagen de Jesús con la cruz a cuesta, que según la leyenda, pues fue encontrada por unos pescadores próximos a la isla de Saltés, en la ría de Huelva, y fue trasladada a la propia isla, donde se le dio culto en la ermita de Santa María de Saltés, como hemos hablado antes. Arruinada la primitiva ermita de la isla de Saltés, la imagen del Cristo fue trasladada a la ermita de Saltés, que hemos dicho ya intramuros, es decir, la que estaba situada al comienzo de la calle Puerto, que digamos es, tal como estamos mirando nosotros desde la Puerta del Mar, estamos mirando a Paseo de Santa Fe abajo, la esquina de la izquierda, allí donde estaba situada justamente esta ermita. Decir también, que, bueno, hasta ahí puedo contar la leyenda, ¿no?, de la aparición del Cristo de Saltés. Pero bueno, las primeras citas documentales del Cristo como tal, del Cristo de Saltés, datan del siglo XVII. El Cristo fue una imagen muy milagrosa a la que los onubenses le profesaban una ardiente devoción. Sobre la cofradía, y ahora ya entramos de lleno en la cofradía, decir que la cofradía del gremio de pescadores de nuestro Padre Jesús de Saltés, pues existen testimonios de su existencia desde el siglo XVIII hasta desde mediados del XVIII hasta finales del XIX. Es una cofradía gremial integrada por los pescadores y gente de la mar, y la cofradía era la propietaria de la ermita de Saltés, que hemos comentado que estaba aquí situada en la calle Puerto. Los fines de la cofradía pues eran los siguientes: además de rendir culto a las imágenes, la cofradía celebraba misas por el alma de los cofrades, de los hermanos difuntos, y les pagaba los gastos de entierro y los funerales. Al entierro del hermano difunto, como curiosidad, decir que acompañaban 12 pescadores pobres, a quienes recibían un donativo para, digamos, remediar su situación de penuria económica, ¿no?
Y bueno, conocemos, adentrándonos un poco en su sede, ¿conocemos algún dato sobre algún retablo, altar, alguna hornacina en la que estuviera?
Pues sí, Álvaro, mira, en el inventario de la visita realizada por el prior de ermitas del año 1802, se puede leer textualmente lo siguiente, un dato muy interesante. Dice este visitador: paso a la ermita titulada de Nuestra Señora de Guía y Nuestro Padre Jesús de Saltés, dentro de esta población, y en la misma, además de los enseres litúrgicos, se encuentran una imagen del Señor con la cruz al hombro, con vestido de terciopelo morado y galones de oro y potencias y corona de plata, y también un retablo dorado donde se halla dicha imagen, y otro altar en dicha ermita con la efigie de Nuestra Señora de Guía con vestido viejo de seda. Esto es un pequeño resumen de esa visita, pero sí nos habla. También sabemos, por Diego Díaz Hierro, que el retablo y la hornacina del altar del Señor era dorado, de estilo plateresco, renacentista, con lienzos de antiquísimas pinturas pasionistas. Sabemos también que el Cristo de Saltés pues, o sea, no sabemos con exactitud si la cofradía fue cofradía también de penitencia. Curiosamente, es verdad que es una imagen pasionista, es un Cristo nazareno con la cruz a cuesta, ¿no? Pues bien, sí sabemos que salía el Jueves Santo, y lo sabemos porque hay un onubense pedagogo, don Agustín Moreno Márquez, de mediados del 19, donde él hace entre sus memorias, dice: recuerdo, lo digo textualmente, recuerdo que un Jueves Santo entré en la ermita de Saltés y vi en el altar mayor un paso de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, dispuesto, no sé si para la procesión de aquella tarde o para la del viernes por la mañana que se celebraba en la plaza de San Pedro. Evidentemente todos sabemos que no podría ser de ninguna de las formas la procesión de la madrugada del viernes, porque esa evidentemente era la del Padre Jesús Nazareno que todos conocemos. Por lo tanto, con esta referencia llegamos a la conclusión de que la cofradía, aun sin saber si era de penitencia, sí sacaban, los pescadores sacaban a la cofrades, pescadores, como digo, sacaban a la imagen el Jueves Santo por la tarde. Ya terminando, podemos hablar sobre el que, bueno, una vez que la ermita de Saltés, concretamente llega a la desamortización de Mendizábal del año 1836, a partir de esa fecha la ermita comienza su decadencia, ¿eh? No ejerce ya como iglesia y condena, pues, en realidad al mayor de los abandonos. Decir que la imagen de nuestro Padre Jesús de Salté y su altar fueron trasladadas a la iglesia mayor de San Pedro hacia el año 1844. Y curiosamente, de la imagen sedente, que eso sí sabemos que era una imagen sedente, de Nuestra Señora de Saltés, o de guía, porque de las dos formas se llamaba, que era de antigua hechura, solo sabemos que fue vista por el padre Ortega alrededor del año 1920 en una de las casas de la calle Puerto Abajo. Es la última noticia que se tiene de ella. El gremio de pescadores cede el edificio al Ayuntamiento de Huelva, ya una vez, como digo, después del periodo de desamortización, en 1863. Y la antigua ermita, pues, fue adquirida en subasta por el Ayuntamiento, y ya en 1871 construyó allí lo que luego se llamaría Escuela de Niñas. Posteriormente, de la Escuela de Niñas, los muy mayores recordarán que estuvo el Parque de Bomberos, y después del Parque de Bomberos, el edificio que hoy conocemos, como digo, en la esquina de la calle Puerto. Sabemos el nombre de del camarista, que a mediados del 19, que se llamaba Bruno Jiménez y Cabrera, por un testamento que encontré y que tengo copia en mi poder. Y podemos ya hablar, en un último caso ya, para terminar, de la desaparición de la cofradía. Desconocemos hasta qué fecha siguió funcionando la cofradía durante su estancia en la parroquia mayor de San Pedro, si bien sí sabemos que el culto y la devoción al Señor de Saltés en San Pedro continuó fuerte, digamos, con cierto vigor, aunque eso sí, en sana competencia con otras imágenes del Señor que estaban aquí establecidas. Recordemos que estaba el Cristo de la Columna, de gran devoción en Huelva, el Cristo de la Jurada, que de él hablaremos en otro momento, otro día, y el Cristo del Sagrario, que es el origen de la Hermandad de Pasión que todos conocemos. No podemos confundir el Cristo de Saltés con el Cristo de Pasión o el Cristo del Sagrario, porque en el año 1921... aparecen claramente diferenciados y relacionados en el inventario. Y por último decir que la desaparición tanto del Cristo como del altar, pues, se produjo durante el saqueo e incendio de la iglesia mayor de San Pedro el 21 de julio de 1936.
Pues muchísimas gracias, Alfonso, por otra de tus clases magistrales para conocer las cofradías extintas de nuestra ciudad, para traerlas al recuerdo de los onubenses. Y nada, nos emplazamos para la siguiente semana, que ya no nos queda absolutamente nada para ese Domingo de Ramos ansiado.
Para nada, ya estamos aquí a las puertas y, bueno, Álvaro ya me está emplazando para la semana que viene, pero veremos, ¿eh? Veremos si, cómo está la agenda.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso.
Pues esa es la historia, precisamente hablando de ese Cristo de Saltés, ese heredero, ¿no?, que es el Cristo de Pasión, de alguna manera, el Cristo del Sagrario, aquí en la Mayor de San Pedro, donde estamos. Nosotros vamos a hacer otro descansito, nos vamos a ir a publicidad unos minutos, pero enseguida volvemos porque tenemos que contar todavía muchísimas cosas hasta las 7 de la tarde, que vamos hasta aquí en Cofrades en COPE.
COPE Huelva. En Inmombría somos mucho más que una inmobiliaria. Te ayudamos a encontrar exactamente lo que buscas. Te asesoramos para que escojas la mejor opción y gestionamos todos los trámites. Inmombría, tu inmobiliaria de confianza en Punta Umbría y Huelva. Estamos en calle Ancha 72 en Punta Umbría, en calle Rafael López 1 en Huelva y en inmombría.es.
Disfruta en familia con amigos de uno de los mejores restaurantes de Huelva.
Restaurante Chiringuito Camarón. Terraza con vistas a la playa donde saborear sus exquisitas sardinas, arroces, mariscos y pescados de la costa. Sin olvidar sus carnes a la brasa. Restaurante Chiringuito Camarón. Avenida Océano de Punta Umbría. Ve reservando ya. No te quedes sin sitio.
Estos días vive la alegría de los colores como nunca. En Pinturas Zin Valentine tenemos todo lo que necesitas para darle color a tu hogar. Déjate asesorar por nuestros expertos y descubre el poder transformador de nuestras pinturas. Te esperamos en nuestra tienda del Paseo de las Palmeras 29, en Huelva. Zin Valentine, ¿pintamos?
Esta Semana Santa, muévete con Damas. Por tu comodidad, tranquilidad y seguridad, utiliza autobuses Damas para tus desplazamientos. Más de 200 destinos a tu alcance. Aprovéchate ya del 60% de descuento en tus trayectos no consorciales con la tarjeta Monedero Damas S.A. Infórmate en la web damas-medio-sa.es. Damas con la Semana Santa de Huelva.
Entra el señor en carrera oficial. Suena la banda, la agrupación musical Santa Cruz de Huelva.
Cofrades a la COPE.
Siempre el tambor templado antes de la marcha.
Bueno, a la izquierda atrás, Rafael.
La campana, porque va a iniciar esta nueva marcha para que el Señor de Jerusalén y buen viaje llegue hasta la placeta, ya toda en pie esperando la llegada del Señor del buen viaje.
Santo Cristo, entra en placeta el Santísimo Cristo de Jerusalén y buen viaje. Y aquí hay que morir, Iván, mirando al Señor que ya está en la cruz.
Y si bonito es de frente, por la espalda, es espectacular esos regueros de sangre, esos hematomas que tiene repartido por todo el cuerpo, que se humedecen al caer sobre el sudario y se difumina esa sangre.
La marcha que es súper bonita, como nos acaba de decir Pablo fuera de micros.
Más que marcha, son sinfonías los que le están tocando al Señor de Jerusalén y buen viaje. Muy acordes al estilo de la hermandad, un crucificado. Así es como entraba en carrera oficial el Cristo del buen viaje de la hermandad de los judíos del Jueves Santo. Y vamos a dar un salto del Jueves Santo al Martes Santo, porque estamos aquí en la Mayor de San Pedro en directo cuando son las 7:45. En directo para conocer un poquito más de otra de las hermandades que están aquí. Hemos hablado ya con dos de ellas, vamos a hablar con una tercera, como es la Hermandad de Pasión. Y Dani está por ahí con su hermano mayor, ¿verdad, Dani? Buenas tardes de nuevo.
Así es, Iván, seguimos por aquí, por la parroquia de San Pedro, y ahora mismo me encuentro, voy dirigiéndome al punto donde vendrá el paso esté nuestro Padre Jesús de la Pasión cuando haga su muda, porque es el único paso que falta aquí en la parroquia de San Pedro. Y estoy con Jesús Alejo, su hermano mayor de la Sacramental de Pasión. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, aquí en la parroquia de San Pedro está todo ya casi preparado. La Virgen del Refugio está espectacular en su paso de palio. ¿Cuándo podremos ver a Jesús de Pasión sobre su paso?
Pues como viene siendo tradicional, el domingo de Pasión. Tras la misa de la parroquia procederemos a la imposición de la medalla a los nuevos hermanos. Posteriori se realizará el tradicional besapié al Señor de Pasión y a continuación se realizará el solemne traslado al paso de la imagen del Señor.
Jesús, hemos pasado ya el ecuador de la cuaresma. Imagino que la hermandad, como todas las hermandades, la hermandad de Pasión, funcionando a pleno rendimiento. ¿Cómo van esos preparativos? El reparto de papeletas de sitio, imagino, la priostía hasta arriba.
La velocidad de crucero. Sí, ya hemos pasado la medida de la cuaresma y ahora mismo nos encontramos inmersos en los montajes aquí en San Pedro, como verás. Ya el palio de la Virgen del Refugio está a falta de colocar la cera, y en la Casa Hermandad, pues la semana pasada tuvimos la reserva de protocolo, estamos con las papeletas ya de cirio y están en la Casa Hermandad, estamos ahora mismo desbordados porque hay una masiva afluencia de hermanos este año para retirar sus papeletas.
¿Cómo se ha adaptado la Hermandad de Pasión a su nueva Casa Hermandad?
Pues de una manera espléndida, porque ha sido un antes y un después. La nueva Casa Hermandad se planteó como un centro de vivienda social y así la estamos desarrollando, no solo en el día a día, sino a través de charlas formativas y temas relacionados con los jóvenes. En fin, estamos dándole muchas actividades para aprovechar ese espacio.
Precisamente ese enclave donde se encuentra situada la Casa Hermandad, ahí entre la calle La Fuente, la Plaza de Madriana, ¿qué sabemos del recorrido este año? ¿Plaza de Madriana sí? ¿La calle La Fuente, las obras que parece que van a buen ritmo?
Sí, yo estoy completamente convencido, desde Urbanismo nos han garantizado que las obras estaban terminadas. Si quieres, la calle Madriana es el corazón de nuestro recorrido y yo estoy convencido que disfrutaremos en el transitar por nuestra calle.
Por último, Jesús, ayer se presentaba un documental sobre la cofradía, la Hermandad de Pasión. ¿Qué impresiones hay en la Huelva Cofrade de ese documental y cómo lo han acogido los hermanos?
Pues de una manera espléndida, porque cuando se nos propuso desde Azara de Comunicaciones el realizar un documental sobre la Semana Santa, pensamos que estábamos ya cansados de ver siempre las mismas imágenes. Bueno, no, uno nunca se cansa, pero repetidas imágenes de las cofradías en la calle, pero poco se sabía de aquellos momentos íntimos, cultos, montajes, ensayos, cantidad de momentos que previos a la Semana Santa y pensamos que era un buen momento para que la gente se tirara a hacer la forma en que los hermanos de Pasión sienten la cuaresma.
Pues Jesús, muchas gracias, deseando de acompañaros también con el micrófono un nuevo Martes Santo. Gracias por acompañarnos.
Muy bien, esperemos que todo vaya de manera genial para todas, ¿eh?
Y compañeros, nos vamos con Alejandro, que también lo tenemos por ahí. ¿Dónde estás, compañero?
Pues mira, Dani, me encuentro en Hierba Luisa porque en Semana Santa son muy importantes las flores. Entonces estoy aquí con Dani. Dani, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, decimos, en Semana Santa son muy importantes las flores, el exorno floral.
Es bastante importante porque cuando vemos el paso, obviamente, después de primero la imagen, ¿no? Y junto a los bordados, a la estructura de paso, nos fijamos en la flor, entonces es bastante importante.
Aquí me imagino que, bueno, Iván, ya se sabe todo tipo de flores, pero ¿qué podemos encontrar? Malva, cool water.
Aquí hay todo tipo de flores, como empecemos a hablar en latín, ya nadie se entera, ¿no? Lo que más se estila ahora son los variados de flores.
¿Eso es lo que suele utilizar las hermandades de aquí de Huelva?
Sí, cada vez más. Ahora mismo la mayoría llevan variados de flores.
Y por ejemplo, el pasado domingo que tuvo función principal la Hermandad del Prado, vosotros colaborasteis, ¿qué utilizó?
Se utilizó claveles, de corte más clásico, o sea, lo que es clavel compacto. Hay hermandades, por así decirlo, que optan, en el tema de la Virgen estamos hablando, ¿no? por jarras con flores variadas, distintos tipos de flores, o que son más clásicas como la Esperanza de Huelva o la Esperanza Macarena, que siempre salen con claveles. Pues en este caso el Prado optó por un estilo clásico.
Y en este tiempo, en esta época de Semana Santa, me imagino que se incrementan las ventas, ¿no?
Ahora se incrementan las ventas porque la gente se echa a la calle. También tenemos productos como las palmas elaboradas, rizadas, incienso. Bueno, aparte de una floristería, pues aquí se nota que somos cofrades.
Sí, porque si pasamos justo por delante de Eva Luisa, en el escaparate podemos ver como un altar.
Es un altar. Yo es que a veces me equivoco, incluso después cuando lo desmontamos y ponemos el escaparate, le digo el altar, y es que es un altar. Ahora mismo está puesto el cartel del 75 aniversario de la bendición de Los Ángeles, y bueno, algunas pinturas también de que nos ha cedido Elme, aparte de, bueno, de un par de jarras de orfebrería y de las palmas y de varias cosas.
¿Este año colaboráis con alguna hermandad?
Hasta ahora mismo estamos con que hemos colaborado con el Prado, pero ahora mismo no tenemos firmado ningún contrato.
Y para una hermandad que quiera sonar su paso, ¿qué le recomendarías?
Le recomendaría que se dejase llevar por el florista, obviamente dentro de unos cánones. Obviamente una hermandad de su gusto, y nos tenemos que adaptar también a la idiosincrasia de la hermandad. O sea, tenemos que saber a qué hermandad le estamos poniendo las flores. No es lo mismo, por ejemplo, los judíos que la borriquita o que un santo entierro.
Bueno, además del exorno floral, me imagino que muchas personas se han acercado para las pétalas, porque se esperan grandes, y yo sé que tú organizas varias.
Sí, yo organizo varias. Yo entre la floristería y las pétalas ahora mismo no vivo. Es horrible, y claro, la gente también viene a por los claveles, porque obviamente yo estoy acostumbrado ya, como bien sabes, desde hace tiempo ya he dicho, hacer petaladas. Entonces pues ya me especializo en clavel más de más calidad y de mayor calado, y bueno, hay bastante grupo que se están interesando para encargar sus petaladas.
Pues Dani, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer estar aquí rodeado de flores y contigo, y nada, nos vemos en Semana Santa, esperemos que tires muchas petaladas.
Nos vemos, y eso, esperemos que la única lluvia que caiga sea de petalas.
Esperemos. Muchísimas gracias, Dani.
A ti.
Y nos vamos ya con este sonido maravilloso también de música, que vaya tarde de música que llevamos, para hablar un poquito y contar la agenda que hay prevista para estos días hasta el próximo miércoles. A ver, vamos a empezar con la agenda, ¿no? Alejandro. ¿Alejandro?
No.
No está.
No, es que a mí no me tocaba.
Ah, venga, pues nada, no pasa nada. Volvemos a empezar. Vamos a empezar la agenda. Álvaro, vámonos.
Venga, vámonos. En la Hermandad de la Lanzada, devoto pesapiés al Santísimo Cristo de la Lanzada, el viernes 15, de 10 a 1 y media y de 5 a 8.45. A las 9 horas, Vía Crucis con el Señor, y a su conclusión, traslado del Cristo a su paso procesional en la Parroquia de los Dolores.
Hoy también la Hermandad del Perdón celebra besapiés al Cristo del Perdón en la Parroquia de Santa Teresa de Jesús. También después de la misa de las 7 y media, Vía Crucis con el Señor por las calles de la Orden.
En la Hermandad de la Salud, Vía Crucis Extraordinario con el Señor de la Sentencia, este sábado 16 de marzo a partir de las 8 y media por las calles de Pérez Cubillas.
La Hermandad del Prendimiento, el sábado 16, tendrá concierto cuaresmal a cargo de la banda Filarmónica Ciudad de Bollullos a las 8 de la tarde en la Parroquia del Carmen.
En la Hermandad de la Esperanza, hoy misa de acción de gracias a San Juan el Evangelista con motivo de su vuelta tras su restauración a las 7 de la tarde en la Iglesia Santa María de la Esperanza.
Y hoy también la Hermandad de la Misericordia hará su traslado del Cristo al paso procesional a las 9 de la noche. Será en su capilla, la del Santo Cristo de la Misericordia.
La Hermandad de la Buena Muerte, mañana día 14, Vía Crucis con el Cristo de la Buena Muerte, desde las 8 y media hasta las 9 menos... no, hasta las 10 menos 20, en el entorno de la Plaza de las Mojas.
La Hermandad de la Buena Muerte también tendrá besapié del Señor día 15 de marzo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Y a las 9, meditación ante el Cristo a cargo de la muy ilustre señor don Francisco José Fariñas Reviriego y de la Iglesia de las Reverendas Madres Agustinas.
En la Hermandad de los Judíos, concierto de la Agrupación Musical Santa Cruz el domingo 17 a las 20:30 horas en la Santa Iglesia Catedral.
Entierro tendrá mañana, el día 14, la presentación del cartel del Viernes Santo 2024 a las 8 de la tarde en la Ermita de la Soledad.
En la Hermandad del Silencio, hoy reunión informativa para pertenecer al cuerpo de acólitos de la Hermandad a las 8 de la tarde en la Casa Hermandad.
y el sábado 16 de marzo, gran quedada para cambiar estampas de Semana Santa en la Plaza de San Pedro a las 12 de la mañana.
Pues no sé si se os queda corta la agenda, no sé si, no, si os ha quedado
más,
algo por hacer.
Hay mucho más, barbaridad. Lo que pasa es que no da tiempo.
Es muy intensa.
Bueno, chicos, muchísimas gracias. Alejandro Martínez, vaya paliza te has pegado de un lado a otro. Menos mal que va en un Hyundai.
Sí, menos mal, menos mal.
Estás agotado, te lo noto en la voz, ¿eh?
Que si estoy agotado, no me salía la palabra ni denominar en la parroquia de San Francisco de Asís.
Está haciendo fondo ya para el fin de semana, que le queda también a buena.
Claro, tiene que ir calentando.
No, sí, el fin de semana también.
Dani Tour, bienvenido de nuevo y esperamos verte antes del Domingo de Ramos.
Reaparición estelar, sí, sí, estaremos por aquí y ya con muchas ganas de Semana Santa.
Muy bien, Álvaro Fírvida, buenas tardes, muchísimas gracias también por estar ahí todos los miércoles.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, buenas tardes tengan todos ustedes y nada, de aquí a nada estamos ya abriendo las puertas de la Semana Santa.
Y Lucía Cárdenas también, otra que se ha dado otra paliza andando por ahí de barrio en barrio. Muchísimas gracias y el miércoles que viene espero escucharte otra vez.
Hombre, por supuesto, como cada miércoles, aquí acompañada de los más cofrades de Huelva.
Pues sí, muchísimas gracias a todos y fíjate cómo os vamos a cerrar el programa. ¿Habrá música más bonita que la música en directo y, por ejemplo, esta marcha de Virgen del Valle? Así nos vamos a marchar cuando queden ya 11 días para que sea Domingo de Ramos. El próximo miércoles estaremos también en directo para contaros las últimas horas, los últimos días de cara a ese Domingo de Ramos. Pero antes, este domingo estaremos en el pregón de David Martín Bernal en el Gran Teatro de Huelva y el día 21 os entregaremos los recortables de dos palios de la Semana Santa de Huelva. Con esta música, desde la Parroquia Mayor de San Pedro, los últimos 11 días de la Semana Santa de esta cuaresma ya está aquí. Es Domingo de Ramos prácticamente.